¿Cómo está la banda?
Casa al amanecer, cama sin tu querer, noche intensa viví sin.
Amigos, ¿cómo están? Abrí este programa tocando Rompe mi sentimiento porque me lo pidió mi querida amiga y fan de hace muchos años, Daniela Valdés, que cumple, según cuando veas el podcast, va a cumplir o ya cumplió el 26 de enero. Entonces me pidió de favor si le podía cantar un pedacito de esta rolita que se llama Rompe mi sentimiento. Que por cierto subimos una versión nueva en octubre del año pasado, pero forma parte del disco original de Cortes Finos de 1998. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Nuestro episodio número 34. Vamos a tener un programa también increíble, padrísimo, muy divertido. Esperemos que se la hayan pasado bien. El podcast pasado fue diferente con el buen Isra Belafonte de Belafonte Sensacional. Hemos recibido muy buenos comentarios. Gracias por seguirnos escribiendo. Gracias por todos los comentarios que nos dejan en YouTube. La verdad, estamos muy contentos. Hace poco le agradecimos a La Única, la estación de radio de allá de Chihuahua, que transmiten desde la Sierra de Chihuahua, por su apoyo al podcast. Y no quiero dejar también de agradecerle en esta ocasión a Artefacto Radio, que también desde hace varios meses nos están promoviendo en su plataforma. Gracias, Artefacto. Y también sé que estaban de aniversario. Renato, que es el director de la estación, lleva muchos años en este medio. Y le mandamos un saludo a Artefacto Radio. Amigos, el lunes pasado, 18 de enero, no lo puedo creer, pero cumplió 5 años. Fue el aniversario luctuoso de nuestro querido amigo Everardo Mujica. Everardo Mujica, para todos los que seguimos el rock mexicano, pues es nada más y nada menos que nuestro querido Lalo Tex, que falleció un 18 de enero de 2016. Me acuerdo que me quedé de a cuatro y lo primero que hice, llamé por teléfono a la Chiquis, porque habíamos tenido creo que un show del Rock en tu Idioma Sinfónico, habíamos estado hablando de él y todo, y de pronto pues que de pronto se nos va, y yo quedé muy impresionado, ¿no? Y le hablé por teléfono a Chiquis y estuvimos ahí como que pues tristeando un rato. Y fuimos compañeros durante muchos años, tocamos juntos en muchos, muchos lugares, viajamos juntos a Guatemala con Tex-Tex. Yo tuve el honor de grabar con ellos una versión de Pobre Rock and Rollero en el disco que, por cierto, produjo la Chiquis, que se llama así nada más, Tex-Tex, cuando estaban todavía los tres hermanos Mujica. Y me invitaron también al Vive Latino del 2016, al tributo en honor a la memoria de Lalo Tex, que tocamos ahí en no me acuerdo qué escenario era, creo que era el escenario Doritos. Y estuvo también Eugenia León, Rubén Albarrán, la querida Cecilia Tucent y Alfonso Andrés. Estuvimos ahí de invitados, también estuvo Leo de Vago. En fin, todo nuestro cariño a la familia Mujica, todo nuestro cariño y respeto a la familia Mujica, larga vida a Tex-Tex. Y aquí les voy a dejar esta foto. Mi hijo ya nos hizo el favor de poner esta foto, que estamos en un cuarto ahí precisamente en Guatemala, palomeando y echando un poquito de desmadre con el buen Everardo Mujica, Lalo Tex, que en paz descansa. Amigos, en el podcast pasado se nos pasó comentar que el artículo de Eratóstenes Flores, el de los músicos y la calle, había sido publicado con anterioridad. Nosotros lo presentamos en video, pero fue publicado originalmente en música híbrida, el 11 de enero, fanzine especial número 2. Es un medio que tiene 8 años trabajando el escenario subterráneo, y el artículo de Eratóstenes Flores sobre los músicos y la calle fue publicado en esta fanzine llamada Música Híbrida. Les pedimos disculpas porque, pues, por ética deberíamos de haber comentado eso, y al final del camino somos colegas y estamos promoviendo el talento mexicano en todos sus aspectos, pero nunca es tarde. Así que se los comento para que quede claro, y un saludo a Música Híbrida de parte de Piro y de cómo está la banda. Quiero saludar a Darío Valdés y a Lucy Padilla hasta Morelia, Michoacán, que siempre están viendo nuestro podcast. Y también le quiero mandar un saludo a Adolfo Solís Moreno y a todos los integrantes de la banda Gurú de Metal Progresivo hasta Durango, Durango. Saludos hasta allá, carnales. Gracias a todos nuestros suscriptores, todos los que se están suscribiendo todos los días a nuestro canal aquí de YouTube. Estamos muy contentos. Sigan corriendo la voz, cada vez hay más suscriptores. Podcast sin suscriptores, pues definitivamente nomás no funciona. Entonces, pues la verdad, les agradecemos muchísimo que se estén suscribiendo al canal. Y como siempre, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vamos en esta ocasión a una sola recomendación, porque es tan, tan buena, tan importante para mí, y sé que para muchos de ustedes, que nos vamos a enfocar un rato en esta gran banda pre-punk y pre-glam rock de allá de Nueva York. Así que nos vamos a una recomendación. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, el pasado 13 de enero falleció de cáncer Sylvain Sylvain, de 69 años, músico fundador de esta banda tan admirada que son los New York Dolls. ¿Qué huevos había que tener para lucir así en 1972, no? Tremenda la vibra de los New York Dolls. Eran una verdadera banda de rock and roll, ¿no? Pero yo creo que eran tan irreverentes que por eso se les considera como de las semillas del punk, junto con los Stooges y con el Velvet Underground. Porque los New York Dolls eran, pues, muy irreverentes, ¿no? Y con este vestuario y esta vestimenta que traían, eran increíbles. Fue una banda formada en el año de 1971 allí en Nueva York. Y este cuate Sylvain Sylvain, que acaba de fallecer, él nació en El Cairo, allá en Egipto, el 14 de febrero de 1951, y fallece este pasado 13 de enero, de 69 años. Ellos fueron una banda muy conflictiva, con una bronca de egos muy, muy fuerte, y también con unos problemas de drogas también muy severos. De hecho, cuando estaban de gira por ahí por 1974 por la península de la Florida, fue cuando se desintegró la banda, porque pues ya Johnny Thunders, que es también un mito de guitarrista dentro de toda la escena del New Wave y del punk en Nueva York, pues ya tenía unos graves, graves problemas con la heroína, igual que el baterista Jerry Nolan, que cabe mencionar que el primer baterista de los New York Dolls, Billy Murcia, que era colombiano, cuando fueron la primera vez, como por ahí del 72, a tocar Inglaterra, se murió de una sobredosis estando allí en Inglaterra, y entonces entró Jerry Nolan. Pero pues el Jerry Nolan y a Johnny Thunders, pues les gustaba el heroín y todo eso. Y por otro lado estaba Killer Kane, que era como alcohólico. Y estaban Sylvain Sylvain y David Johansen, que era el cantante, tratando de sacar adelante a la banda. Y de hecho fueron los únicos que sobrevivieron, ¿no? Ya pues todos han fallecido. Johnny Thunders murió en 1991 de una sobredosis de metadona cuando se estaba recuperando de heroína. Parece que se metió cocaína con la metadona y murió. Después, en 1992, murió el baterista Jerry Nolan, que lo internaron en el hospital por una meningitis y de pronto se le complicó en neumonía y le acabó dando un derrame cerebral y también se petateó. Después, en el 2004, murió de leucemia Killer Kane, que era un tipo como de más de 6 pies, o sea, era altísimo. Y muy buena persona. Por ahí está el documental de él en YouTube, que se llama New York Doll. Y murió en el 2004 de leucemia. Llegó de una gira de Londres agarró un avión de Nueva York a Los Ángeles, se sintió como muy desganado, como medio mareado, entró al hospital y a las 2 horas se murió. Entonces ahí prácticamente quedaban solamente sobreviviendo a la banda de los originales, Sylvain Sylvain, que es el que acaba de fallecer ese 13 de enero, y ya solamente de los originales queda David Johansen, el cantante, que su alter ego es Buster Poindexter, que pues, ha tenido una carrera muy prolífera, sacó varios discos como solista, sobre todo a mediados de los 70, después de que tronaron los New York Dolls. Y por ahí anda también rolando este documental de Johnny Thunders que se llama Looking for Johnny, que es de Danny García, el mismo cuate que dirigió The Rise and Fall of The Clash, que también es un documental altamente recomendable a los que les guste The Clash y les gusta el punk. Y este, pues, es esta portada que les enseñé, es el primer disco de ellos, de 1973, producido por el grandioso genio que admiro mucho, que se llama Todd Rundgren, el líder y fundador de Utopia también. Y este es su segundo CD de 1974. El Too Much and Too Soon. Esta es la alineación. En estos dos discos está la alineación original con Killer Kane, con Sylvain Sylvain, con David Johansen, con Johnny Thunders y con Jerry Nolan. Una banda muy interesante. Y al final del camino, se lo repito, es rock and roll. Es una banda honesta, ¿no? De rock and roll no es ni punk, ni glam rock, ni nada. Eran glam porque se vestían de esa manera, pero su sonido es completamente rock and rollero. Ellos influenciaron a muchas bandas como a los Sex Pistols, a Kiss, a The Ramones, a Guns N' Roses, a The Damned, a The Smiths y a personajes como David Bowie. Ellos los influenciaron. Y cabe mencionar que Morrissey, el cantante, compositor y líder de los Smiths, era el presidente del club de fans de los New York Dolls en Londres. ¿De qué cosas se entera uno en este camino del rock and roll, no? Bueno, pues aquí se los dejo. Involúcrense, entren al mundo de los New York Dolls, que les garantizo que no se van a decepcionar. Estos dos discos que les enseñé es la alineación original, pero después sacaron como 3 o 4 discos como del 2006, 2005 en adelante. Con Sylvain Sylvain y David Johansen, que eran los dos sobrevivientes de esa primera temporada de los New York Dolls, y son discos muy chidos, ¿eh? Así que yo les recomiendo estos dos primeros, el New York Dolls y el Too Much and Too Soon, pero pueden escuchar todo lo que hicieron a principios de este siglo XXI, que también es muy respetable y muy interesante. Y ahora me han estado escribiendo y me han dicho, Piro, ¿por qué dejaste de leer poesía? Y pues sí, yo hasta me lo pregunté y dije, pues sí, ¿verdad? Como que de pronto uno tiene etapas, pero hoy les voy a leer un poema, o una letra, o un pensamiento, llámenlo ustedes como quieran, que hice hace un par de semanas y que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo ahorita. Y se llama El exilio, el mezcal y la pandemia. Y va así. Hay varios tipos de virus, hay muchos tipos de mezcal. Tómate un trago de este espadín a ver si este virus llega a su fin. A ver si el exilio encuentra un lugar en donde vivir, en donde existir. Aquí la pandemia no tiene final, por eso me bebo mi bello mezcal. Por eso me siento bastante seguro de que esta pandemia no brinca mi muro. Muro impredecible, lleno de incertidumbre. Entre más piensas, más te confundes. Se confunde la ruta, también la verdad. Hacia dónde vamos, nadie lo sabrá. Váyanse a dormir, dejen de chingar. Con tanto desvelo ya no hay bienestar. Soy un exiliado de este virus maldito. Aquí por lo pronto me quedo un ratito. Me escapo y me muevo a dónde beber mi bello mezcal lleno de poder. Al amanecer yo vuelvo a brindar por este mi mundo y un bello final. Si en pleno camino me llego a infectar, la nueva vacuna me podrá sanar. ¿Qué tal? ¡Ay! Bueno, amigos, tenemos una entrevista increíble el día de hoy, pero no me quiero despedir de este bloque sin recordarles que me sigan escribiendo a cómo está la banda, @gmail.com. Siempre leo los correos, se los contesto, igual que todos los comentarios que dejan en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse al canal, nomás tienen que hacer aquí abajito, suscríbete, pum, porque sé que muchos de ustedes están viendo los podcasts, pero no se suscriben, así que se los recuerdo, por favor. Eso realmente nos ayuda el que se estén suscribiendo a nuestro canal. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, estoy como Piro Pendanza, en Facebook y en Twitter también. Aquí abajo están todos los links a mis redes sociales. Y ahora, como siempre, ustedes saben que ya ahora estamos teniendo invitados. Les voy a leer una breve biografía de estos queridos amigos y colegas que conozco desde hace muchos años. Y ellos son Arturo Ibarra y Cala de Villa, de Rostros Ocultos. En el año de 1984 en Guadalajara, Jalisco, México, dos jóvenes tapatíos comenzaron a hacer rock energético en español. Arturo Ibarra, entonces guitarrista del grupo Mask, y Agustín Villa, alias El Cala, entonces vocalista del proyecto Los Clips, decidieron unir sus talentos como músicos para formar un grupo que fuera un espejo de sus vidas y de sus sueños como jóvenes. Este nuevo proyecto se hizo llamar Montana. La magia de Montana quedó expresa en su primer disco Quiero Más, bajo el sello de la compañía Wea, mostrando un estilo fresco, ligero y envolvente. Con un nuevo nombre en 1985, inicia la historia de Rostros Ocultos. A partir de ese año, empiezan a colocarse dentro del gusto del público en distintas ciudades del país. Discos como Disparado, Abre tu corazón, Músicos, Poetas y Locos y Dame una razón, todos bajo el sello de la compañía EMI, sin duda han dejado una huella imborrable en la historia del rock en español. En su 15º aniversario graban 15 celebración bajo el sello de Sony Music, con una serie de invitados de lujo, entre ellos José Force de Cuca, Alex Sintek, Alejandra Guzmán, Hugo Rodríguez de Azul Violeta, por mencionar algunos. En 2003 lanzan su disco Renacer, donde este disco incluye un dueto con Miguel Ríos en la canción Santo y Diablo. Cala y Arturo Ibarra han recibido innumerables reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria, entre ellos la medalla Fonos del Círculo Nacional de Periodistas, la cual le fue otorgada a Cala como el mejor vocalista de rock en español. Por su parte, Arturo Ibarra fue reconocido como el mejor guitarrista de rock por la revista Conecte. Arturo Ibarra también es reconocido por sus producciones en la música gospel o música cristiana, donde ha expresado claramente su pasión hacia la reflexión espiritual del ser humano. Su canción El Final, una canción muy popular, está entre las 100 canciones más importantes de la música. Así que amigos, vámonos a Entre Amigos y Vinilos con Rostros Ocultos. ¡Ah! Una maravilla tenemos aquí en cómo está la banda. Estamos listos aquí con Arturo Ibarra y con mi querido Agustín Villa, el Cala, que juntos forman pues una parte muy importante, no solamente del rock mexicano, sino de una banda muy querida que se llama Los Rostros Ocultos. Mi querido Arturo, Cala, bienvenidos a ¿Cómo está la banda?
Piro, saludos acá desde Guadalajara, un abrazo muy fuerte y un traguito de tequila para ti, dedicado con mucho gusto.
Pues de una querido vez. Piro, lo que yo siento por ti, por tu trabajo. Para mí, aparte de ser fan, eres uno de mis mejores amigos. Y en este mundo del rock, es un placer estar junto a ti y obviamente compartiendo con toda la gente que está conectada.
Gracias, mi querido Cala. Va a ser un programa muy padre. Yo quería empezar, porque muchas veces yo he escuchado, como ustedes platican de su niñez en Chapalita y de todos los músicos y los cuates que vivían en ese par de cuadras o en esas tres o cuatro cuadras de donde se generó un movimiento de rock tan importante. ¿Por qué no nos platican un poquito de su niñez? No sé si quieran campechanear la respuesta o si comienzas tú, Arturo, lo que ustedes quieran.
Claro, Piro, fíjate que tuvimos la fortuna de crecer en dos colonias que eran prácticamente pues la orilla de Guadalajara, que era Chapalita y Ciudad del Sol. Y pues en ese, te puedo decir, un radio de 2 kilómetros a la redonda, pues ensayaba enfrente de tu casa, que, donde yo crecí, ensayaba la revolución de Emiliano Zapata, el buen Javi y Martín del Campo, ahí oíamos sus requintos. A un costado ensayaba Green Hat Show, que después se convirtió en Sombrero Verde. Luego Maná, a 3 cuadras, en una casa enorme vivía Guillermo del Toro, que un día nos facilitó su patio de su casa para hacer un concierto. A 3 cuadras de Guillermo del Toro vivía Vicente Fernández con su hijo Alejandro Fernández. Vivía también una banda que era de boleros que se llamaban los Tres Reyes, los Freddys.
Los Freddys.
Muchos políticos, estaban los Cosío, Vidauri, los Uno, los Paniagua. Por tu zona de Cala, ¿quién más creció ahí? Jimena Sariñana también vivía en
Chapalita. Ah, también, vivía en Chapalita, en la Avenida de las Rosas. Que su mamá, de hecho, fue compañera mía en el American School. Pues estaban los Rocking Pits, estaba Kenny Los Eléctricos allá en Chapalita. Más para abajo, pues había muchísimas bandas, ¿no? La verdad que sí, no nos dábamos cuenta, pero de repente a ti te tocó, en una de esas, llegando con Kenny, que cuando supimos que venían a Chapalita, hicimos ahí en un frontón un concierto, ¿te acuerdas? Dangerous Rhythm con Kenny. Ahí fue donde yo me quedé boquiabierto. Vi a Arturo con su banda que se llamaba Trax y nos quedamos todos los clips, que éramos punks y new wave, esperando a que se acabe el concierto para, por favor, nos prestaran sus instrumentos para tocar, ¿no?
Obviamente no se los prestamos.
Pero los tocamos porque al final...
Esa fue la primera vez que fuimos a Guanatos y fuimos como Dangerous Rhythm y nos fuimos, esto nunca se me olvida porque nos fuimos terminando el concierto de The Police en el Hotel de México y nos fuimos a la estación de camiones y nos subimos un guajolotero que paraba en cada pueblo. No, hombre, llegamos a Guanatos hechos trizas, pero pues teníamos como 22, 23 años, así que no pasaba nada. Qué increíble, ¿no? Y cómo yo, ustedes se conocen desde hace años, pero ustedes se juntan en un momento crucial donde Arturo, sabemos que tú tocabas con Mask, con así José es. Force y Mask. Kala, tú venías, como comentaste, de Rocking Pills y de los clips. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo deciden formar Rostros Ocultos?
Fíjate, pasa algo muy curioso porque el baterista de los clips era Cacual Avilés, que es hermano de Kenny Los Eléctricos, y entonces ahí conocimos y nos apadrinó Ricardo Ochoa como mentor. Nos subía arriba en la casa Monster y nos daba clases de apreciación musical, ¿no? Entonces, en ese entonces, compramos London Calling, Public Image Ltd., y de ahí los Stray Cats. Entonces, ahí fue como que nos convertimos en una banda de rockabilly que hacía New Wave y Punk, ¿no? Entonces, en ese entonces, Ricardo hilaba y estaba produciendo a Sombrero Verde, en BMG, ¿verdad?
Sí.
BMG. Y entonces después conocimos a Chela Branis junto con Juan Navarro y se logró ese proyecto donde incluyeron al Tri, Chosen Man, a Dangerous Rhythm, a una banda que nunca existió que se llamaba Punto y Aparte, que era el baterista recién salido de Sombrero Verde, que era Abraham Calleros, que es una maravilla de baterista. Y entonces en un momento dado hicimos unas giritas que por todo el país, ¿te acuerdas? En otros,
claro.
En un guajolotero, como dices tú, con el Moreno que se aventaba los bafes en el lomo así, de esos Bose de 18 pulgadas y se los aventaba él solo, los aventaba.
Sí, el negro era tremendo. Un saludo al negro Montelongo, a mi compadre.
Montelongo. Y entonces vendió la compañía Chela y Juan, porque Juan era publicista. No sé por qué razón, porque la verdad que nos divertimos mucho.
Vendieron todo el catálogo de Com Rock a Wea.
Exacto.
Es entonces, una larga historia.
Ahí fue cuando se acabó el apoyo de una compañía disquera y fue como, siempre hemos tenido como esa frustración que hemos tenido en una relación con alguna disquera, porque si tú te acuerdas, no sé si me desmientan los dos, es muy curioso, pero todos los que son ejecutivos en compañías siempre han sido gente que les gusta la música, pero no eran músicos frustrados. Entonces tenían un criterio como para mí un poco chico en cuanto a no cuidar la carrera de ningún artista, sino que hacer one hit wonder, ¿no? Y luego quería hacer otras cosas. Total que se acaba la compañía, entonces boteamos, y como éramos del Soho de Guadalajara, de México, en Chapalita, nos boteamos a ver yo y Arturo, y José Force se puso a pintar también, y entonces, pues, como que nos llamamos la atención, y José Force dijo, no te apures, ahí está Kala, busca Kala y Kala va a hacer el preparo. Y de ese día...
De hecho, ahí donde pudimos conocernos bien, Piro, pues fue en esta compañía de Com Rock. Yo a Kala lo veía pasar por mi casa en un skateboard, patinando y se daba unos golpazos, yo no sé cómo lo hacía.
Era la punk.
Yo creo que por eso quedó un poco loco el Kala. Pero cuando se desbarata este movimiento de Com Rock tan importante, que por cierto no fue... pues muy bien mencionado en este documental que está en boga, no, pues fue una fusión de prácticamente de tres bandas, de Mask, de los Cliffs y de Punto y Aparte, porque también estaba Abraham Calleros en este proyecto que se llamó Montana, que fue como un lanzamiento de un cigarro que andaba buscando un grupo de rock y pues nos firmaron, nos pusieron el nombre de un cigarro y la historia pues es que...
Lo recuerdo bien. Sí. Tengo una anécdota con Montana y con el Ritmo Peligroso tocando juntos en Bosques del Aragón y se fue la luz. ¿Se acuerda? Ah,
cosas así sucedían.
Hombre, todas las historias de rock and roll. Ahorita me vienen a la mente muchas historias, pero bueno.
Y entonces forman Montana, y de Montana Rostros Ocultos.
Sí.
Exacto, porque volvió a pasar lo mismo. Fíjate que de repente llegó un ejecutivo que se apellidaba Mijares, que cuando empezó Mijares era al mismo tiempo. Entonces, entonces a mí siempre me llamó la atención el cantante porque dije, tiene una voz de rockero, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, Mijares de repente me puso un cantante pelirrojo y otro negro, de color, perdón. Y entonces quería hacer algo así y a la mitad del concierto aventaban cigarros. Entonces de repente yo y tú nos volteamos a ver. Entonces para eso, dicen, les vamos a comprar equipo. Arturo pide una bocina, Black Widow de 15 pulgadas, o de 12, no me acuerdo, Arturo.
De 12.
De 12. Entonces Abraham, como era un genio de la batería, ya sabrá, pide rototoms, pide dos bombos de 32. Pide una batería bárbara. Andrés, pues pide un PA entero. Y todos así nos volamos el cerebro porque dijimos, ya la hicimos. Total que nunca llegó más que la bocina de Arturo. Y entonces, aunado a que a mí me querían hacer como parte de un grupo como Menudo, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esto no va a pasar así. Les hablé con los dos cantantes, le dije, yo, la verdad, no, muchas gracias, pero o se van ustedes o me voy yo, ¿no?
¿Eso no serían los cuates que después se convirtieron en dominó?
Algo, puede
Creo que
ser, creo
sí,
que los que te
sí.
querían poner, sí.
Sánchez, creo que sí. Es que querían hacer un grupo músico vocal.
Qué bárbaro.
Sí, no manches. Yo bailaba ballet entonces, pero no me gustaban las coreografías. Ay, si no te creas.
Y no saben con quién se estaban topando, ¿no?
Pues es que el concepto sí era diferente.
Oye, y entonces se junta Rostros Ocultos, salen de Montana, obviamente, a raíz de todo lo que nos estás contando, y forman Rostros Ocultos, y el primer disco sale con EMI o sale independiente.
Y fíjate, Piro, que para cambiar el nombre Rostros Ocultos tuvo que llegar un disco a las manos de Luis de Llano. Yo creo que Ricardo Ochoa se lo hizo llegar el disco de Montana. Y en una charla nos dijo: ¿Saben qué? Les sugiero que cambien el nombre si quieren entrar a una disquera
Por
grande.
nivel, por la onda del cigarro.
Y sí, y el primer nombre que pensamos fue un nombre horrible que era La Brigada. ¿Te acuerdas?
Sí, nos sugirieron. Y después ahí nos encontramos un libro de Salvador Dalí, que pues, ahí nos llamó más la atención, ¿no? Por ahí le compré a Arturo y nos pusimos de acuerdo ponerle Rostros Ocultos, porque en ese entonces había mucho el estigma de que sexo, drogas y rock and roll en Guadalajara, después de 68, estaba estigmatizado eso. Por eso yo creo que el Sombrero Verde y Fernando escribían canciones tan pues así como muy adolescentes, ¿no? Entonces decidimos que era un buen nombre porque queríamos incursionar en los diferentes rostros ocultos de la música. Y pues después de ya 30 años, ¿cuántos? Ya, pues seguimos aquí ya después de 13 álbums y celebrando pues el crimen perfecto y los gustos
Gran
ocultos.
rola, gran rola. Hablamos de ella hace un par de podcasts, la recomendamos porque qué buena canción. Me sentí tan orgulloso por ustedes porque es una rola que demuestra toda la madurez a nivel composición, la estructura de la rola, los arreglos. Muy bonita rola, los felicito.
La estructura, fíjate que me llamó mucho la atención a mí, me gustó mucho y de hecho nos costó trabajo, o sea, como porque de repente traes como un molde de canciones, ¿no? Yo creo que todo empezó un día que me llegó Alfonso y Arturo y me dijeron que no tiene nada que ver esto con lo otro, pero si, hablo de la estructura de canciones. Y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar una canción de Juan Gabriel, he venido a pedirte perdón. Y de repente, pues él no compone igual ABC, Juan Gabriel tiene como pues tiene una forma muy particular de componer que es única, ¿no? Tiene una rítmica increíble y la estructura no es como una canción de rock sencilla. Y entonces, a veces cuando hicimos El Crimen Perfecto, yo decía, mira, ya evolucionamos.
No, no, yo
bueno.
creo que tuvimos que trabajar la estructura ahí, pues antes, ahí Bola, el Alfonso Martínez y tu servidor. Queríamos hacer una rola que fuera muy distinta de lo que hemos hecho con Rostros, ¿no?
Claro.
Y fue el resultado, pues que ya cuando llegamos con Cala y le metimos las voces, agarró pues esa onda, ¿no?
Sí, agarró una onda particular. Y fíjate, cuando yo conocí a Arturo, realmente él tocaba rock progresivo en Mask. Y mi amor también por la música de rock progresivo. Pero él era como más como rock progresivo cuando conoció a Thin Lizzy, ¿no? Y el hecho es de que pues, nosotros hacíamos New Wave y eso porque era lo que realmente nos correspondía que hiciéramos bien, ¿no? Era demasiado alto hacer un disco como el que al rato vamos a platicar de Genesis de The Lamb Lies Down on Broadway.
Era sorpresa, pero bueno. Ay,
Ah,
sí.
ahora.
Arturo, yo creo que tú Ambos. Probablemente eres uno de los mejores guitarristas de nuestro país. Kala, tú también eres un cantante, pues con una expresión corporal, con una vitalidad en el escenario como pocos quedan hoy en día. Creo que nos identificamos mucho en eso tú y yo.
Yo creo que sí, porque ya no hay muchos cantantes, amigos nuestros que son cantantes, pero son cantantes. O sea, no se involucran como performers, ¿no?
Sí, yo siempre digo que mi escuela fue y sigue siendo Mick Jagger, ¿no? Y supongo que también a ti te influenció.
Sí, es como, fíjate que en este caso, es como para los bateristas hablar de un Stuart Copeland, ¿no?
Arturo, platícanos un poco de cómo empezó tu atracción a la guitarra. ¿Fue el primer instrumento al cual te acercaste? ¿O empezaste a tocar primero otro instrumento y acabaste en la guitarra? ¿O siempre cómo te enamoraste de la guitarra? ¿Cuál fue tu primera guitarra? ¿Quién te la compró? ¿Estudiaste armonía o eres empírico? Platícanos un poquito de tus principios.
Y fíjate que mi primer encuentro con la guitarra vino desde casa, porque mis hermanos tocaban guitarra. Había en ese entonces un librito que se llamaba Guitarra Fácil, que se vendía en todos lados y tenía un método muy sencillo de aprender. Y pues ahí aprendí tocando canciones de José José, de Manuel, pero a mí no me gustaban esas rolas, ¿no? Pero empecé a agarrar la guitarra y mi hermano Leobardo oía bandas bien extrañas. Me acuerdo que un día me puso una banda que se llamaba Mountain.
Claro, Leslie West.
Leslie West. Y yo cuando vi ese riff de Mississippi Queen, fue cuando dije, wow, o sea, yo no crecí con Zeppelin o Deep Purple, crecí con Mountain, y empecé a investigar cómo conseguir una guitarra eléctrica, y empecé también a escuchar que alrededor de mi casa había gente que tocaba la guitarra eléctrica. Estaba Gustavo Orozco, que tocaba en Sombrero Verde, y yo iba a sus ensayos, veía cómo tocaba, a veces Ulises Calleros me dejaba agarrar la guitarra y ahí yo tocaba el círculo de do, pero fue mi primer encuentro con la guitarra y me enamoré del sonido y tuve que pues lavar muchos carros, juntar dinero porque mi papá no me quería comprar una guitarra eléctrica y mi primer guitarra recuerdo que una marca muy chafa, era una marca Sonatone, y era una guitarra que desafinaba cada que terminaba la rola, era un rollo, pero así fue como empecé a buscar con quién aprender y me metí a una academia que era de un guitarrista muy famoso en Guadalajara que se llama Martín del Campo, pero cuando entré a la academia lo primero que me quisieron enseñar fue a tocar las mañanitas y me quisieron poner una liga en la mano derecha, me sentaron en una posición que tenía que tocar para tocar clásico,
¿no?
Y yo dije, no, esto no es lo mío, entonces aprendí por la vía libre, con los incansables negros que son los discos, con el oído tratando de sacar, observando a Gustavo Orozco de Sombrero Verde, subiéndome a la barda donde ensayaba la Revolución de Emiliano Zapata, viendo al Javis, escuchando a Spiders, al Tuki de Spiders, fue como yo empecé a aprender guitarra, fue como muy rupestre. Ya después me metí a estudiar armonía con un maestro muy importante de jazz en Guadalajara que se llama Mario Romero, y eso expandió un poquito más. También estudié un poquito de flamenco por ahí con otros colegas que también eran buenos en esas lides, y así fue como llegué a traer una guitarra en mis manos.
Qué suave, mano. Qué interesante, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, cuando la traes, la traes. Estudies o no armonía. Claro, te pasó un poco lo que me pasó a mí, que también cuando estudié armonía moderna, ya había pasado yo por cualquier cantidad de experiencias, pero me abrió mucho la cabeza, ¿no?
Sí, definitivamente. Sobre todo cuando ves la armonía que meten en las canciones de jazz, que un re se puede convertir en séptima mayor o disminuir los acordes, te da una dimensión distinta, y es lo que prácticamente hago en Rostros, buscar acordes que sonoramente suenen muy llenos, porque somos un trío, somos un power trío, entonces no es el acorde usual, sino a veces son acordes con novenas, con séptimas.
Con para extensiones.
Exactamente, para que la canción se oiga llena.
Qué bien.
De teclados o otras guitarras.
No, y a mí me da oportunidad de poder expandir mi voz, porque la armonía, pues tú sabes.
Claro.
Yo les quería hacer un comentario, ¿no les pasó a ustedes? Yo creo que tengo buen oído, pero a mí me pasó que yo aprendí la música, porque yo soy como baterista frustrado, ¿me entiendes? Porque soy como hiperactivo, ansioso. Pero yo aprendí la música de una manera visual, viéndola, ¿sabes? Veía el acorde que tocaba la guitarra, veía el y decía este sol y este tan, 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 tan. ¿A ustedes no les pasó algo así? Porque de hecho hemos vivido creciendo en el escenario, ¿no? Grupo tras grupo, oyendo bandas malísimas y poco a poco pues ya se ha mejorado el sonido a nivel mundial, ¿no? A nivel latino, porque el rock al principio la verdad era como muy grupero.
Digamos que no hubo una escuela donde podías ir a aprender rock, pero tenías que absorber de las bandas que tocaban en la ciudad.
Y eso era lo importante, ¿no? La anarquía.
Sí, observar qué hacían, porque no había una escuela dedicada a enseñar rock, no había videos, no había internet, no había canales de como MTV o Telehit.
Sí, no había una cultura. Es un poco como lo que dijo Taylor, el bajista de Duran Duran, que dijo que él fue a la primaria de los Beatles, a la secundaria de los Rolling Stones y a la prepa de David Bowie. Esa fue nuestra cultura, los discos que escuchamos durante toda nuestra adolescencia, durante toda nuestra niñez, y eso fue lo que nos dio muchos fundamentos. Y lo que comentaba Scala de la cuestión visual, yo lo que sí de pronto hacía era que cuando veía algún video de una rola que me gustaba mucho, me fijaba en los acordes del guitarrista para después reproducirlos.
Sí.
¿No? De pronto, ese tipo de cosas, ¿no? Scala, y tú...
Cut, ¿no?
Cala, tú desde chavo, yo me acuerdo que desde que te conozco, que ya estamos hablando de más de 30 años, siempre te dio por cantar, pero creo que después empezaste a tocar la lira, ¿no? O siempre te enfocaste, desde chavito tocabas algo, o te ya dijiste que eras baterista frustrado, nunca tocaste la bataca, el bajo.
Fíjate que en mi caso personal, lo que sí te puedo decir es de que yo era chavito, los domingos me llevaban a casa de mi abuela, mis hermanos, desde el sábado. Ahí comíamos, nos dormíamos, ya sabes que los chiquillos para un lado y otro. Y entonces se acababa después todo de que se acababa siempre en domingo. Y mi abuela cantaba, era tiple cómica y cantaba zarzuela. Entonces vino la abuela, hermana, la mamá de mi papá. Vino cuando era la revolución y veían en el tren cuates colgados, ¿no? Y entonces ella, pues... se metió una compañía donde viajaban en una caravana y cantaba la zarzuela y era cómica y hacía tiple, que de hecho no entiendo bien el concepto de qué es tiple, pero lo sé porque me regaló un baúl donde dice ahí en el baúl adentro, Clemencia García Gerandi. Y de ahí estamos viendo un día Arturo Vázquez y volteó mi abuela, porque mi abuela sacaba la guitarra flamenca, agarraba un vaso de agua tibia, le ponía Nescafé, azúcar, se chingaba su café y decía, ahora vamos a cantar. Empezaba, y cantaba así como todo dramático. Y un día volteó y le dice, Agustín, va a ser eso. Y como se me quedó así. Entonces de repente era como que, a ver, canta Agustín. Y luego, si no cantas a Chapalita. No, a Chapalita no. Entonces yo me ponía a cantar a yo, cachito, cachito, cachito mío. Tu, 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 tu. ¿Te acuerdas de esa canción?
Claro.
Sí, y bueno, ese, me acuerdo en mi memoria eso donde me marcó como para hacer eso, ¿no? Yo en segundo y secundaria me acuerdo que decía a mi amigo Raúl Arreola que yo iba a ser cantante. Y llegaba a mi casa y pues sentía pudor, me encerraba en el cuarto, ponía el disco a todo y ya me subía al pinche colchón y empezaba yo acá a cantar como a preformear, ¿me entiendes? Porque era lo que me gustaba, moverme. Y de ahí, pues, siempre la guitarra me encantó. Para componer, pues, no he sido virtuoso, porque yo sentía que me quitaba expresión corporal a la hora de cantar, ¿no? Y por ahí, Michel Sokol un día me regaló un saxofón melódico, que está en do, y también me le pegué un buen rato al saxofón, y la verdad que, de querer ser baterista cuando era chavito, acabé teniendo aptitudes en un clarinete, o por ejemplo, se me da la armónica, ¿me entiendes? No soy tan disciplinado, pero sí tengo la virtud de que se me pega un instrumento, pues puedo hacer cosas con él.
Y el saxofón que te regaló Michel Sokol, que vale la pena comentar que es el hermano de Sasha.
De Sasha, ¿no? Sí, lo regaló. Y la verdad fue el mejor regalo que me pudo haber dado, porque tiene un sonido tan dulce. Es un Selmer, que tiene un sonido como del tipo de los 40s.
Pero es alto.
Billy Holiday.
O tenor.
Está en do. Es lo que tocan los norteños, pues. No es que los norteños sacan un sonido que le llaman chirimía. Sí, uy, 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 uy. Y aquí suena. O sea, tiene más. Es como yo lo hago, ¿me entiendes? Como yo tengo. Porque es como una extensión de tu diafragma.
Claro, ¿no? Pero ahorita por lo que acabas de tararear, supongo que es un tenor, un sax tenor.
Está en do.
Sí, este podría ser tenor.
Pues,
Sí.
puede ser tenor, sí, yo soy tenor, entonces el sonido es tenor.
Tú eres tenor ligero.
Sí, no, fíjate que con el tiempo, perdón por interrumpirte,
Era temor.
soy tenor duro y tenor ligero. No, ahora tengo graves bien cabrones. Porque
Sí.
antes, ¿sabes? Siempre quería cantar agudo porque era el rock así y competía con la guitarra, ¿me entiendes? Y no había armonía. Entonces la guitarra, y entonces de repente las frecuencias, sufrí muchos años y luego tocábamos con los clips en un cuartito de ensayo donde era muy ruidoso, donde no me oigo, súbele más, ¿sí me entiendes? Y no me oigo, súbele tú más. Y de repente pasa ese
Guerra
efecto
de
de que te
volumen.
bloqueas. Y en fin.
Claro.
Ya
Oigan,
tenía.
y platíquenos, ¿qué han estado haciendo durante estos últimos 10 meses? Porque yo sé que la pandemia no ha sido fácil. Sé que lanzaron su documental antes de que sucediera todo esto. También sabemos que lanzaron la marca de ropa Steel Rock. Hicieron el sencillo de Crimen Perfecto, pero platíquenos en general cómo han sobrellevado la pandemia. ¿Siguió un proceso creativo? ¿Se han visto para ensayar? Más o menos, ¿cómo han podido pasar esta etapa?
Sí, fíjate que la pandemia pues nos orilló a crear una canción, ¿no? Era un reto porque queríamos grabar el proceso de cómo se hace una canción en un estudio e incluirlo en el documental.
Pero como lo hacíamos al principio, no cada quien super tracking o que cada quien en su casa, sino que tocando en la primera,
Sí, juntos.
Sí, no
lo que
llegué.
hacíamos antes, que los mejores álbumes han sido así.
O sea, hacer como un taller de donde surgiera una rola que era a partir de cero y de alguna forma fue como surgió Crimen Perfecto, ¿no?
Sí.
Grabamos todo el proceso en un estudio, el sonido que oyes en la grabación es un sonido casi de primera, segunda toma, y
Todo.
también nos dedicamos a terminar de diseñar bien lo que sería Gustos Ocultos, que ya lo tenemos en físico, ya la gente lo puede tener acceso a él. Estuvimos terminando de darle ajustes al documental, buscando también patrocinadores, porque ya tenemos como 2 años filmando, no lo hemos logrado terminar. Yo creo que este año que entra lo tendremos ya. Aquí está Carla ya exhibiendo los gustos ocultos.
Buenísimo.
Crimen Perfecto, Gustos Ocultos. Es un streaming muy interesante, 23 canciones.
¿Qué es
Y
Gustos Ocultos?
tiene
Platí.
cinco. Perdón, mande.
¿Qué es Gustos Ocultos?
Es que mira, son cinco canciones. Te voy a decir cuáles son. Es no, Noche de debut y despedida. También tenemos Te juro que te amo. Mi fantasía, que es de Buki. Necesito una compañera que me. Que, ¿esta de quién es? ¿De los Terrícolas? No, ¿verdad?
Del Buki también.
Del Buki también. Pero te vas a arrepentir. Entonces, cuando éramos chavitos, éramos como, no manches, cabrón, no mames. Pinche canaca, hijo. Los Bukis y la chingada, y los terrícolas, ¿no? No nos gustaba la imagen porque siempre esa como travesía, digo, esa actitud de rockero de anarquía, pues no checaba con hacer esto. Pero ahora que es como cuando, ¿te acuerdas la canción esta de Barely Famous? Donde ya se va a caer el avión y que le dicen, ¿sabes qué? Confieso que soy gay. Y yo, ¿sabes qué? Yo me cogí a tu vieja. Entonces,
Almost
fue como así, hay que ser honestos. Y estas están bien chidas. Hay que hacer nuestra versión con el sonido de los rostros. Entonces, por eso le pusimos gustos ocultos, ¿no? Que es la parte
muy
de un
bueno.
gustos culposos. Sí, nuestros gustos culposos, pero como somos los rostros ocultos.
Trapitos al sol.
Sí, como
Exacto.
ven.
No, pero está muy bueno, ¿eh? Me encantó el concepto. Muy bueno, muy bueno. Síganme platicando de lo que han hecho durante este encerrón.
Pues un poquito de
Ensayar.
ensayo, un poco de ensayo y obviamente tener la oportunidad de que Roxana se sacó unas de la manga, porque Arturo y ella llevan teniendo una experiencia con los cuates estos del estudio que se llama ¿cómo? El estudio de grabación.
Soundtube.
Se llama Soundtube y resulta que es unos chavos en Guadalajara, en un lugar que no te imaginas que existe un estudio a nivel de la GABA, así que tiene 7.1 y nos asociamos con ellos y tuvimos la oportunidad de tener la experiencia de grabar los 23, ¿cuántos son? 23 temas que de alguna forma yo creo que, no sé tú qué me digan ustedes como músicos, que todas las canciones tienen como varias generaciones, ¿no? Entonces, el sonido de este álbum, que se llama El Crimen Perfecto, es un sonido perfecto. Después de 34 años logramos sacar, como es como nuestro álbum mal comparado con el de The Dark Side of the Moon, ¿me entiendes? Porque no tiene nada que ver, esto no fue comparado sí, no. tampoco. Pero es un disco muy, muy bien hecho, y es un disco que parte de que a mí me hizo sentirme muy seguro y de sentir quiénes con los que estoy compartiendo mi vida musical. Arturo, mi respeto, mi admiración, con Bola igual, y con Alfonso ni se diga, una base sólida, el Bola que pues es único. Y hicimos esto a primera intención, y esto creo que es algo que fue lo mejor, el resultado de los 10 meses que tú dijiste que hicimos.
Y ustedes, a nivel sónico, ¿quién fue el productor o lo produjeron ustedes?
Fíjate que trabajamos con pues el quinto Rostros Ocultos, que es para nosotros, Juan Pablo Ibarra.
El ingeniero.
Que es un excelente músico, es un excelente guitarrista, bajista, tecladista y productor. Y él estuvo mucho al pendiente del sonido. Es quien nos hace también a veces junto con Vladimir Fletes el sonido en vivo. Un ingeniero muy peleado, que ya nos lo robó el mariachi de Tecalitlán, ya se lo llevaron a sus filas, pero que siempre ha producido los discos de Rostros Ocultos junto con nosotros. Juan Pablo Ibarra Harfuch, sí. Un excelente ser humano y un excelente productor.
Lo conozco, es un tipo muy simpático, muy ligero, y por cierto es muy amigo de Avi Michel, el bajista de nosotros.
Sí, es muy amigo de Avi. Y es una persona muy tierna en todos sus sentidos.
Qué suave. O sea que debe de haber habido una atmósfera muy a gusto en el estudio, ¿no? Me imagino que trabajaron bien relajados.
Sí, porque fíjate que Juan Pablo es de esos ingenieros que sacan el sonido mientras estás practicando, sacan el sonido como lo habías imaginado. He trabajado con otros ingenieros que tardan años en sacar el sonido. Juan Pablo a la primera ya tiene ecualizado, ya tiene todo lo que tiene en mente sonoramente, y se trabaja muy, muy a gusto con él. Ya tenemos 20 y tantos años de
claro. trabajo. Claro, no, pues es el quinto elemento, como acabas de comentar.
Sí, sí. A veces, inclusive él a veces en algunos discos toca la guitarra junto conmigo, porque a veces me da ideas que yo quizá no las puedo plasmar, y le digo, pues tócale tú, Juan Pablo, y él también toca la guitarra, y pues le da ahí un sonido muy, 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 muy chido.
Qué bien. Qué bien, pues qué bueno, Arturo. Yo creo que es un gran logro haber podido grabar un disco durante la pandemia. La verdad que es un gran logro, los
Así
felicito.
Es.
Oye, retomando todo lo que platicamos sobre Rostros, platícanos un poco cuando ocurre esta transición de Montana a Rostros Ocultos, cuál es el primer disco. Porque ustedes han logrado cosas en su carrera muy importantes, como el disco aquel que grabaron con cualquier cantidad de invitados, entre ellos Alex Sintek, gente muy interesante que colaboró en ese disco, y luego también tuvieron un dueto con Miguel Ríos, que es
Así
un
es.
Ícono del rock latinoamericano, y sobre todo en España, es uno de los pilares del rock español, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras de esos primeros años ya de Rostros Ocultos como grupo, como banda. ¿Cómo comienza esa etapa cuando hacen la transición de Montana a Rostros Ocultos?
Pues como te comentaba, a instancia, petición del señor Luis de Llano Macedo, le cambiamos el nombre a Rostros Ocultos, tomamos el libro de Salvador Dalí, y llegó nuestro demo. En ese entonces hacíamos demos en la cochera donde ensayábamos. Andrés se encargaba de grabarlo, y en un cassette...
Sonábamos siempre bien, ¿verdad?
Lo hicimos llegar a la EMI Capitol. Era en ese entonces podías llegar a una disquera a tocar y te recibían. Entonces nos recibieron de tal manera que nos hicieron llamar. Y fue cuando empezamos a armar el primer álbum, que se llamó Disparado, que fue producido por Luis Carlos Esteban, que era el tecladista de una banda española que se llama Ole Ole, y Miguel Blasco.
Miguel Blasco, que después nos, toda la historia, porque se llevó el disco, lo regresó igual, y el sonido era chistoso, porque él, Luis Carlos Esteban, quería que sonáramos un poco como electropop. Hizo una banda que se llamaba Primer Nivel, que me gustó.
Me acuerdo de ellos.
Que el sonido nos queda como... Nosotros traíamos como el estar apegados al rock, ¿me entiendes? Y este cuate nos sacó como... ya sabes, arregló todo en la mezcla y consecuencias. Y nosotros pues no estábamos como muy convencidos de ese sonido. Y es un disco que ha marcado y tiene versiones muy padres, como que te vas y otra. Pero el sonido no es...
El Último Dios.
No es perfecto. Y El Último Dios ahí nació. Pero no es un sonido que, por ejemplo, ahorita ya logramos, ¿no? Y fíjate, tuvo que pasar 30 años cambiar poquito. Es como un
Sí.
Ferrari de poquito a muy chingón. La diferencia es poquita, pero es un chingo de esfuerzo, ¿no?
Así es. Esta es la etapa, si no me equivoco, donde está el chico Sean Dube en los teclados, está
Sí.
el Bola Domene en la batería. ¿En el
Sí.
bajo estaba Waldo Chávez o quién estaba en el
No.
bajo? ¿Quién?
Javier Barragán, que era también bajista de Mask, era el que estuvo en ese primer disco.
En el primer disco.
Disparado.
En el disco ya estuvo Waldo.
Ok, Cala y Arturo, esos son la alineación del primer Rostros Ocultos.
Así es.
Entonces también los teclados de Sean Dube corrían un papel bastante importante en la banda, ¿no?
Demasiado. De hecho, Andrés Franco siempre tuvo la fortuna de ser un bendecido económicamente y tenía un super equipo, ¿no? Entonces tenía como cinco teclados y grababa teclado sobre teclado. Yo estaba con mi bocina, esa que te comentó Carla, que me habían regalado.
No, y tenía una Gibson SG hermosa, con cuernitos, ya sabes cómo la
¿Tú,
dije.
Arturo?
Sí, y solo tenía dos pedales, que era un compresor y un overdrive. Y ese disco lo grabé con un Roland Jazz Chorus, que por eso se oye con
Joya,
eso.
Joya de ampli, me
Joya de
encanta.
amplificador, sí.
No, fíjate, pero
Ese ha sido el amplificador casi toda la vida de Adrian Belew.
Es un super amplificador,
¿sí?
Y
lo
es de mi
adora.
¿El Roland?
Roland Jazz Chorus.
Ah, el Jazz Chorus, que es un es Solid State, ¿no?
Es ahorita, pero es clasicazo.
Arturo, creo que es Solid State, no es de bulbos.
No es de bulbos, y aparte es un amplificador que aguanta mucha carrilla.
Sí.
Y así, pues, digo, los teclados tenían mucha importancia porque, pues, Andrés grababa capa sobre capa, ¿no? Y eso también le quitaba un poquito de agresividad a la banda, pero, pues, nos daba un sonido más finolín, como podríamos decir, y luego producido por Luis Carlos Esteban, que también era tecladero, es lo que dice Cala. El disco quedó demasiado enfocado hacia las teclas, ¿no?
Sí, mucho, un reverb muy, muy largo. Y de repente, pues Andrés también era un poquito atascadín, ¿no? Ya sabes, sacó Peter Gabriel
el
IMAX, que te acuerdas de, ¿tú no? La de Sledgehammer.
Claro.
¿No? Andrés al mes, a las dos semanas ya tenía el mismo teclado, ¿no? Entonces de repente sí era como que sonábamos poderoso.
Oye,
y
lo sacamos después.
Usando.
Y después de ese disco sale el cuate el bajista que tocaba con Mask y entra Waldo Chávez.
Y fíjate que Javier Barragán, pues su papá le heredó una cantidad importante y pues se tuvo que dedicar a los negocios. Pero en ese entonces Waldo Chávez ya había llegado a Guadalajara, había escuchado la banda, Cala lo invitó a hacer pues como una prueba con nosotros y cuando lo vimos tocar,
no,
sí,
decidimos dejar ir. Y Waldo pues llegó a darle un sonido como nunca. Yo creo que de los bajeros, de los primeros bajeros que dominaba el slap, Waldo Chávez en México, yo creo que es
sí, lo trae en la sangre. Y yo, de hecho, yo tengo algo en mi corazón de querer volver a hacer algo con él, porque realmente
Waldo
valdría mucho la pena, ¿no? Alguien que tenga esa raíz de salsa, de música latina.
Él es salvadoreño, ¿no?
Sí, él es salvadoreño.
Eso les iba a preguntar. Yo tenía, me acordaba que era de Centroamérica.
Sí, era salvadoreño.
Okay. Yo pensé que era panameño.
No, vive en Nueva York ahí.
De ahora hecho, viven
tocando mucho con Ovi Bermúdez y toca con una orquesta. Pues es un músico bien, de la escuela formal.
Es un músico de sesión, pues.
Bien. Y él, ¿cuántos discos graba Waldo Chávez con Rostros Ocultos?
El disco más importante pues, que ha tenido Rostros Ocultos, El Abre Tu Corazón. Tuvimos la fortuna de tener solamente en ese disco a Waldo Chávez. Ese disco de Abre Tu Corazón fue el que nos abrió la puerta a muchas cosas porque lo produjo Ricardo Ochoa. Un disco que Carla se fue a mezclarlo a Argentina.
A Panda, estudio con Crochi.
Panda.
Y, el director de Emi Capitol y me puso a Andrés Calamaro para que remezcláramos el disco, y de ahí Andrés lo conocí y me decía, yo me encabronaba porque me decía, en vez de decirme Cala, me decía mexicano, llévame a tu país, séme famoso, ¿verdad? Como que él quería lo que yo quería hacer. entonces ya ves que el ego, ¿no? Y y para no hacerte la larga, pues ahí hubo mucha loquera, y grabó unas guitarras medias, tipo Keith Richards en la canción del rapto. Y algunos coritos.
Andrés.
Bailemos en
la oscuridad. Bailamos en la oscuridad, también le metió ahí algo. Y la verdad que es una persona muy prolija y para mí fue algo muy, muy, algo que no me la creía en su momento cuando estaba pasando.
Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro, en el disco de Rostros Ocultos.
También en los coros estuvo la Kenny
y Alejandra Guzmán.
Esto fue...
En la mesa no se le nota.
Pero cuando tú viajaste a Estudios Panda, los estudios esos famosos que estaban en Buenos Aires, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Fuiste tú solo nada más con Andrés Calamaro a darle los últimos toques al disco y a mezclar ahí?
Ajá. Y fíjate que en ese disco, mira, perdieron las guitarras del amplificador. Entonces, nomás quedaron las guitarras de línea. Yo cuando escuché esa mezcla, yo creo que se pusieron una gran fiesta porque no venían las guitarras del ampli. Ya sabes que antes grababan.
¡Claro!
Guitarra microfoneada y otra línea directa a la consola.
No, bueno,
las únicas que se oyen pues son las de la consola, que es un disco que la guitarra suena bastante flaquita, pero bueno, así quedó el sonido.
Sí, fíjate, es un sonido característico de la canción, pero ahí en ese caso fue ya como que Andrés Calamaro es guitarrista.
Claro.
Y tú sabes, el hijo de hay muchos músicos de ego y sobre todo Argentos, que fue como que con permiso, ¿no? Let me do it. Entonces, y yo, pues llegaba un punto que yo les decía, a ver, espérate, ¿me entiendes?
Pero tuvieron un gran fiestón.
No, ahora ya.
Sí, no les gusta la fiesta a Calamaro y al Cala y al Piro y a todos los demás.
Oye, bueno, esa es otra raya al tigre del rock.
Oye, y te has de ver súper sacado de onda, ¿no, Arturo? Cuando llegaron con ese sonido y habían omitido todas las liras del ampli, lo que le daba el carácter a ese rock and rollero fuerte.
Claro, digo, para mí, quizá Cala no le afecta tanto porque, bueno, es el cantante, ¿no? Pero yo como guitarrista, pues sé que el sonido del amplificador es muy vital, ¿no? Entonces, digo, la mezcla quedó así y yo sí me quedé un poquito
¿Ese
frustrado.
¿Ese disco quién lo grabó, Zitaski?
Porque fue grabado por Juan Zitaski, que era un excelente...
Claro, digo,
graba chiquito las guitarras.
Antes de que se lo llevaran a mezclar... Sonaba muy potente y tú lo sabes. Yo creo, él y Víctor Fernández,
Víctor
Fernández fue el que grabó el de Montana, fueron los encargados de producir el sonido de ese disco.
Ok, no, yo, Juan Zitaski, mis respetos. A mí, las guitarras en La Mira de Ritmo Peligroso, que las grabamos con él y con Ricardo Ochoa como productor. Juan me parece un ingeniero muy versátil, que si tienes una comunicación directa con él, y tú sabes bien lo que quieres en el estudio, él te puede ayudar a lograrlo, ¿no? Con productor sí. O sin productor, o sea, simplemente entendiéndote. Yo hice muchos discos con él, incluso el disco de Los Humanos, Instinto Animal, que lo coprodujimos Nacho Acosta y yo, también lo hicimos con Juan Zuitalski. Sí, yo creo que es un ingeniero.
Un gran ingeniero, de los primeros ingenieros que empezaron a grabar.
Un saludito.
En los 80, capturar un buen sonido.
Al buen Juan, así es. Un saludo a Juan y al Oso Pavón también, al Jaime.
Un saludo.
Oye, el disco de Abre tu corazón es el de la caricatura, ¿verdad? De la chava y el corazón grande. Ese es un dibujo. ¿Lo hizo José Force?
Es un dibujo de José Force y los interiores son dibujitos que hizo Bola Domene. Y pues tuvimos ahí la fortuna de tener pues a José Force con su talento que tiene en las artes plásticas.
Qué bien, mano. Me gusta mucho esa portada. Mucho esa portada. Y después, después de Abre tu corazón, ¿qué sigue, Arturo?
Pues fíjate que después de Abre tu corazón pasamos por un lapsus, donde la compañía, pues en realidad nosotros somos del movimiento que se llamaba La Movida, que salió por parte de EMICAP. No somos del movimiento de rock.
Copiado del de España.
Sí, ellos estaban basados en La Movida, pero no sabían realmente qué hacer con una banda de rock.
Porque el director de mí era español, se juntó con este cuate que ya murió, que era el
acércate más para acá. ¿Se oye? ¿Se oye?
Sí, sí se oye, está bien. Cala, haz lo posible por no volver a irte el resto de la entrevista, por favor.
Sí, gracias.
Entonces, ¿vean? ¿Quién fue el que se murió? ¿Adrián Pose?
Adrián Pose.
Sí.
Mira, qué bueno porque no me acordaba su nombre.
Se petateó. Pero entonces, pero Adrián Pose era argentino, ¿eh? No era español.
Por eso, pero acuérdate que era como el triángulo, sí. Como el fútbol, Buenos Aires, Madrid, México, ¿no?
Okay.
Y nosotros éramos parte de ese movimiento que ellos le llamaban La Movida, y los directivos no sabían qué hacer con nosotros. Realmente nos metían de repente en conciertos con Sacha, de repente nos metían en conciertos con Timbiriche, A veces con Fandango, entonces no sabían qué hacer con la banda. Entonces,
a veces con Kenny.
Y estaban sonando la rola del final, de Abre tu corazón, Tiempo de cambiar, Bailemos en la oscuridad, es el disco que más hits tiene.
Sí, ese disco fue muy exitoso.
Sí, pero en realidad pues no había muchos ingresos para la banda, o sea, éramos relativamente famosos, pero no había muchos ingresos.
¿Y ahí deciden tomarse como un descanso como Rostros Ocultos?
Primeramente, se salió Bola Domene para formar parte con Aguilera de un grupo llamado Sangre Azteca, creo.
Claro.
Sí.
Y con.
Primeramente, Waldo abandonó las filas de Rostros para irse a seguir estudiando a Berklee. Y en ese entonces, pues, entró Abraham Calleros a la batería. Pero pues yo también ya no estaba muy contento con la salida de Bola, de Waldo. Sentía que ya no eran los ocultos y también yo me tomé un receso y Cala se quedó al frente de la banda, ¿no?
¿Y quién Cala, entró? ¿Quién Cala entró?
¿Quién entró? Tenemos, fíjate, varios demos.
Hicieron varios demos.
De rolas interesantes. Pero ya después, cuando yo hice mi disco con Oscar López y me fui a Nueva York.
Huevos y Cajeta, ¿no?
Y Ferrone y con Pino Paladino y gente bien interesante.
Ese es el de Huevos y Cajeta, ¿no, Cala?
Con Huevos y Cajeta, grabé ahí en Electric Lady, grabé como en 5 estudios, la verdad.
¡Qué bien!
Y pues imagínate que me produjera el disco, el cuate que produjo por primera vez el primer álbum de solista de Mick Jagger, ¿no? Entonces, y por ahí grabé mi primer tema en inglés, es que se llama Don't Look Behind You, nice. Y vuelvo, y entonces en ese entonces creo que también Leonardo Lozano estaba sufriendo un cambio como de hacerse solista. Pero yo en mi corazón sentía un hueco horrible porque si me entiendes, de estar con una banda sólida, de tener toda la vibra enfrente del escenario, todo el poderío de un grupo, pues no me sentía a gusto. Entonces, por gravedad, y porque la verdad que siempre, pues nunca hemos tenido así un alterque de que... ¿Qué traes? pues ya le propuse a Arturo que retomáramos el proyecto de Los Rostros Ocultos y que fuéramos socios en partes equitativas, ¿no? Y que de ahí nosotros, de alguna manera, pues llevamos el liderazgo de una banda, porque tener una banda de 5, con 5 elementos que todos opinen igual, a veces es difícil, ¿no? Aunque musicalmente, te voy a decir una cosa, somos hermanos, Bola, es como siempre es bienvenido todo y todo, o sea, a nivel todo legal, siempre hemos sido como que honestos en ese sentido. Y tenemos una banda que creo que nos queremos y somos funcionales y disfuncionales en la forma de pensar.
Y claro. Fíjate, Piero, yo añadiendo un poquito lo que dice Cala, ese disco de Huevos con Cajeta a mí se me hace un gran disco.
Sí, sí.
La verdad tiene varias rolas muy buenas, pero una vez más la EMI Capitol no sabía
qué hacer
con un producto. No supo qué hacer, como no sé si te sucedió con tu disco de solista, que también es excelente disco. La verdad yo cuando vi el disco de Huevos con Cajeta se me fueron las nylons para atrás, ¿me entiendes? Es un discazo que hasta la fecha es difícil encontrarlo, es un disco de culto. Yo creo que lo vamos a imprimir este año que entra, vamos a
tratar
otra vez.
Sí, fíjate,
qué bueno, me parece una muy buena jugada.
Sí. Y fíjate que ahí como estaba solo, ahí sí empecé a hacer las letras un poco más retrospectivas y un poco más pensando en lo que realmente yo sentía. Y de ahí me da muchísimo gusto ese álbum, por eso.
¡Qué padre!
Sí, sí, sí.
Me identifico mucho contigo. Yo pasé por lo mismo, Cala. Yo también cuando hice mi disco de solista, traté de sacar cosas más personales, más internas, que traía por ahí guardadas.
Sí, fíjate que de repente sí, porque fíjate, de repente pasó que 15 años después tuve a Camila, como 20 años después a mi hija Camila, la tercera, mi última hija, la más joven, y ella escogió para, hay una canción que se llama Fotos de lo que vendrá, que habla como de un futuro, de amor y eso, y la escogió para sus 15 años. Entonces, pero yo no le sugerí nada, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí es un disco que habla de lo que yo en ese momento sentía, porque, y con la banda, pues, es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, bueno, te podría platicar muchas historias de eso, pero por
si claro, sí, pues, ya que estás hablando de eso, les voy a contar una cuestión muy personal. Mi papá murió de 94 años y ya tenía un enfermero como a los 92 años, una cosa así, que lo ayudaba a caminar y eso. Ya después ya casi no se podía parar y siempre le decía al enfermero, ponme el disco de Piro. Wow. Entonces nunca le pedía un disco de Los Humanos, de Ritmo Peligroso, de Dangerous, le pedía mi disco de solista. Entonces yo de pronto me quedé pensando a través de los años que a lo mejor el verdadero propósito para que yo hubiera ido a Londres 2 meses a conocer a Chucho Merchan, a trabajar en un disco tan importante en mi carrera, fue para que acompañara a mi jefe en sus últimos años.
Brother. Wow.
Suena muy romántico, pero no sé, como que es algo que me conmovió mucho, ¿no?
Es como algo genético esa situación, porque es algo que nace, fíjate, yo estoy sintiendo lo que estás sintiendo, brother.
Yo también.
Entonces, eso es lo que nos hace diferentes a la gente que no hace arte, ¿no?
Sí, la sensibilidad definitivamente es algo muy intenso en todos nosotros.
Todo lo tiene, pero no todo lo practica.
Y entonces, después de Huevos con Cajeta, regresa Rostros Ocultos, y es cuando graban el disco ese que también tuvo mucho éxito, donde tienen cualquier cantidad de invitados, hasta Cas de Los Amantes de Lola. ¿Cuándo graban ese disco?
No, fíjate que cuando Cala pues me invita otra vez a ser parte de la banda, nos pusimos en un disco que se llamó Dame una razón.
Dame solo una razón.
También es un disco que tiene un sonido muy padre, producido por
Con Pablo Ibarra. ¿Fue el primer disco con él,
Sí, fue nuestro primer encuentro con Juan Pablo.
El George Martin de Los Rostros Ocultos, quiero para que sepan todo el mundo que nos ve, es Juan Pablo Ibarra Harfuch. Y es un niñote genial.
Sí, lo conocemos bien. Y ya Arturo nos dio una reseña en una de tus paradas, a una de esas que te saliste de la entrevista. Arturo nos platicó a fondo de Juan Pablo Ibarra, ¿no?
Y ese disco pues, fue el pretexto para volvernos a juntar, ¿no? Realmente tuvo muy escasa promoción. Yo creo que le hicieron 2 días de promoción a ese disco. Y de ahí pues empezamos a gestar lo que sería el Celebración 15, donde tuvimos de invitarte a ti, de a Marciano Cantero, ¿no?
A Ben Ibarra. A
Hugo Rodríguez.
A Sara Valenzuela.
A Kenny.
A
José Force.
A Sintec.
Yo solamente canté en el concierto en vivo, creo, ¿no? Creo que yo no salgo en el disco.
Nos debes una canción, Piro.
Sí, yo me invitaron, sí. Me acuerdo que me invitaron, fui
con él. Estuvo padrísimo, esa foto me encanta verla.
Estuvo Ben Ibarra.
El cast también estaba Sara Valenzuela de La Dosis. Nos vimos todos en el Teatro Benito Juárez, donde son las fiestas de octubre.
Así es, que hicimos un concierto aquí que fueron más de 15,000 gentes. Fue el día que más gente hubo en el Auditorio Benito Juárez durante las fiestas de octubre de ese
año. 18 años de esto, ¿no? Creo que fue 2002.
Sí, más, ¿no?
25, sí, o sea, son 34, quítale menos 15. Sí,
18, 19, 2001, 2002, por ahí.
Sí. Fíjate que todos los discos de Los Rostros que estuvimos en Emi Capitol, que fueron muchos años, porque nos firmaban por tantos discos, ¿no? Cuando entraba un director nuevo, daba el carpetazo con uno de nuestros discos, porque ya sabes, yo traigo mis proyectos, y era como la época de oro donde podían meter muchos gastos y iban a Nueva York a gastar, yo así lo veo, ¿no? Y cuando ya enganchábamos otra vez otro disco, lo convencíamos, era un proceso de años, ya lo grabábamos y lo corrían. Y entraba otro, y el otro hacía lo mismo proceso, dejaba el carpetazo, ¿verdad? Y después nosotros, ya tenemos otro disco, y esperando, lo único que yo me acuerdo chingón de todas las compañías que he estado, es la cantidad de discos de los que me hice, ¿me entiendes? Porque de ahí en más, gastamos chingo de dinero en llamadas. A lo que voy, y todos los músicos que nos están viendo no me van a dejar desmentir, que es un suplicio estar en una compañía de discos de esa forma, ¿no?
Es muy difícil.
Sí, digo, no para todos, pero creo que sí hemos vivido hasta con los grandes, al principio, creo que también tuvieron que haber pasado por ese proceso, ¿no? Un contrato de 360 grados, donde te dan todo y al final tú acabas pagando todo, ya que acabas de pagar, te empiezan a pagar después de tantos años.
Todos estos discos de los que hemos hablado hasta ahorita, todos fueron con Emi Capitol, ¿cierto?
Así es.
Sí.
Ok, ¿y el disco de grandes éxitos es independiente o también es con Emi Capitol?
El que hicimos de Celebración 15 fue con Sony Music. Tuvimos la fortuna de pues llegar, ¿no? ¿Cómo se llama el directivo?
José Manuel Cuevas.
No, sí, ¿no? Pero estaba a cargo un extranjero de la discográfica y José Manuel Cuevas.
Bueno, nosotros fue a través de José Manuel.
Es que Cuevas es el director de producto especial, y como era un producto especial, yo creo que por eso acabaron con él.
Nada más teníamos una distribución, no éramos artistas de ellos.
Eso.
Pero también es un disco muy valioso. Ese disco lo producimos Los Rostros Ocultos junto con Jorge Corrales, que es el tecladista de Playa Limbo. Y la verdad que tiene un sonido bastante pulcro, ¿no?
Sí, fíjate, un disco que fue grabado en cinta de media pulgada.
De estos como casetotes grandotes.
No de 2 pulgadas.
No de 2 pulgadas, de media.
¿Qué tan,
y eso le dio un sonido muy especial y nos gustó mucho el resultado porque es básicamente un disco con guitarras acústicas. Antes de que salieran todos estos unplugged, pues este era un disco ya total. No hay guitarras eléctricas, solamente son guitarras acústicas.
Qué chido. Y luego viene Santo Diablo, ¿no? Diablo o Santo, ¿cómo se llama?
Sí.
Santo y Diablo, esa canción es de Arturo, fíjate, es de las canciones que ya le ha compuesto en su mayoría todas, toda la canción, y la verdad es una obra de arte.
¿Esa es la que cantas con Miguel Ríos Cala?
Sí. Santo y Diablo viven en tu mente, si lo hay, si lo hay. No, hombre, aparte la voz de Miguel Ríos es como que es como terciopelo.
Esa rola les quedó muy chida. Y ese es el disco donde ustedes tratan de hacer conciencia sobre el trasplante de órganos.
Así es, sí, el disco se titula Renacer, y estuvimos muy involucrados con el movimiento ese de hacer conciencia para donar órganos, de tal manera que ahorita casi en Guadalajara hay una gran cantidad de donantes gracias a todas esas campañas que se estuvieron haciendo.
Somos socios fundadores del Banco de Tejidos y de Huesos del Hospital Civil, y de Crear Conciencia junto con esta Elizabeth Castro, que también es una comunicadora, una mujer de muchos tanantes, la verdad.
Qué chido, mano.
Y logramos pues que la gente tenga conciencia, ¿no? De que si no necesitas el equipo, pues aliviánate, compadre.
Pues un aplauso y mis respetos para ustedes por esa campaña, qué chido. Entonces, ya después de Santo Diablo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente disco?
Bueno, ya después de Santo Diablo hicimos 11-11, ¿no?
11-11, sí, con una portada de Andreacci, este pintor oaxaqueño. Y también es un disco muy interesante. Es que hay discos que no sabemos por qué no pasan cosas, ¿no? Ahí empezamos a producir todo con Juan Pablo, éramos independientes. El productor ejecutivo, José Manuel Villanueva, un gran amigo nuestro, nos echó la mano de una manera increíble. Tuvimos el error ahí fue que contratamos a un cuate de la misma compañía, EMI, que ya habían desaparecido EMI, donde nos prometió que iba a distribuir y poner la música en todas las estaciones de radio. Se llevó como más de $500,000 y no pasó nada, porque supuestamente teníamos que pagar continuamente toda la vida para que pusieran la canción.
Fíjate que ese disco que hicimos de 11-11 nos permitió darnos cuenta qué corrupto estaba el sistema en México.
No, y tomar la bicicleta por los cuernos de lo que queríamos hacer con nuestra carrera.
Fue nuestro encuentro con Las Payolas, fue nuestro encuentro con Me Gusta Tu Disco, pero móchate con una lana de los programadores.
Sí, contratabas a alguien por profesional y te va a costar, es nomás como que come on baby. Y eso, pues, las mejores canciones y las mejores épocas musicales es cuando el programador la escoge porque la canción es buena, ¿no?
Definitivamente, pero bueno, la payola es parte de la industria desde hace muchísimos años, y ya que te metes en ese mundo te das cuenta de una serie de cosas bien extrañas. Y Monstruos, me acuerdo que sacaron Monstruos, ¿no? Cuando estábamos de gira con el Sinfónico.
Sí, fíjate que en ese proceso que hicimos el de Renacer, le hicimos un homenaje al jugador de fútbol Hugo Sánchez, y por ahí hay una rola que chéquensela, solamente existe en el YouTube.
Ugol se llama.
Se llama Ugol, y pues fue un trip que le hicimos Hugo Sánchez.
Bueno, estuvo bien chida.
Y también nos dimos cuenta de que nadie lo quería en este país. Y tristemente, porque es un gran jugador. Guapo.
Qué bárbaro.
Maradona, pero pues la gente nunca le dio su valor. Y bueno, ya después llegamos al disco de Monstruos, como dices. Mientras estábamos con lo del Rock en tu Idioma Sinfónico, habíamos terminado Monstruos.
Ya son varios años, ¿eh? Wow, de ahorita. ¿Qué son del Rock en tu Idioma Sinfónico? ¿Ya 5 años?
No, pues ya llevamos, este sería el 6º año, pero pues con lo del año pasado, sí. Con la pandemia, no sé si se acuerdan ustedes, no sé si se acuerdan, Cala, que con la pandemia el año pasado se nos cancelaron todas las fechas de Estados Unidos.
Sí, cierto, yo sé hacer una gira por allá. De todas maneras, me siento muy agradecido y la verdad es un gran proyecto, Rock en tu idioma sinfónico. Es un parteaguas en los últimos 50 años del rock, ¿no? Ya después de ahí, muchos copiaron este gran proyecto del Chavo y del Liceo.
La verdad que ha sido una bendición para todos, es una gran producción. ¿Cómo nos hemos divertido? Hemos compartido escenario tantas veces, la verdad que una maravilla. Y entonces Monstruos es el último disco como disco completo de rolas nuevas y todo eso, porque ahorita El Crimen Perfecto es una sola canción con esto de los gustos ocultos que comentaban de los covers que les gustan, ¿no?
Son inéditos, ¿no? Y las otras, pues, son canciones que ya las conocemos casi todas de los rostros, pero en el mejor momento de los rostros, ¿no? Es como cuando viste a Soda Stereo en el concierto apoteótico, o es algo que yo, la verdad, me lo sigo degustando noche tras noche.
Qué bueno.
Y
No,
fíjate
pues.
que ese álbum de Monstruos, volviendo al tema del álbum de Monstruos, pues marcó también el retorno de Bola Domene a las filas de Rostros Ocultos, ¿no? Bola Domene llegó a la ciudad, estaba en un proyecto ahí junto con Hugo Rodríguez que se llamaba los Yo-Yo Breakers, que también.
Claro.
Y yo le dije, bueno, pues mientras estás ahí con los Yo-Yo Breakers, ¿por qué no te vienes a ser parte de los Rostros?
Jala tu yoyo para acá.
Y pues él venía de paso y pues se acabó la banda y pues nos metimos a hacer canciones otra vez como lo hacíamos cuando empezamos, nos metimos en un estudio. Palomeamos y fuimos agarrando lo mejor de esos palomazos y esos palomazos se convirtieron en canciones y eso
Qué
es lo que
bien.
no, y son canciones que cuando pase el tiempo van a surgir como si fueran nuevas, porque la verdad que es un disco muy padre, muy valioso, y es un disco honesto, y es un disco que tiene todos los elementos de una banda de rock de los tiempos de oro del rock, ¿no?
Pues que más el sonido Power Trio de los Rostros Ocultos, ¿no? Porque no entonces tuvimos la fortuna de tener a Andrés Franco todavía en los teclados.
está bien. Y qué padre que regresó el Bola, mano, ¿no? De los miembros fundadores. Siempre se siente esa química, ese cariño. Después de haber estado con la Lupita, con Jojo Breaker, se acaba quedando con la familia de los Rostros Ocultos. Muy chido. Bueno, pues como ustedes saben, caray, qué a gusto estamos platicando. Siempre cerramos el programa con un disco importante en la vida, en la carrera de cada uno de ustedes. Vamos a empezar primero. Mi querido Arturo, escogiste a una banda muy importante, probablemente de las bandas más importantes de Irlanda, que se llama Thin Lizzy.
Así
Probablemente
es.
ese estilo de guitarra, pues es tu onda, mano, ¿no? Yo desde que me mandaron ese disco y me volví a sintonizar con él, pues está toda la personalidad guitarrística tuya. Es el Live and Dangerous de Thin Lizzy, que fue grabado en varias sesiones, unos conciertos en vivo en 1976 en Londres y luego otros conciertos en vivo en el 77 en Filadelfia y en Toronto. Platícanos,
Así es.
Arturo, ¿por qué ese disco?
Fíjate que ese disco llegó a mis manos por parte de un gran amigo que se llama Julio Fernández, que él se la pasaba viajando a Europa. Era en el momento en que no había discos, una distribución de discos importantes, sino que tenías que traer los discos importados. Cuando yo oí ese disco de Live and Dangerous, como dices, me sorprendí mucho de ver que dos guitarras pueden fusionarse en una canción sin estorbarse, ¿no? Porque yo tenía la idea de que pues era muy difícil que dos guitarristas que son requintistas pudieran coexistir en una misma banda, ¿no? Y aquí el trabajo que hacen Scott Gorham y Brian Robertson es un trabajo increíble. Creo que fue también la piedra angular para otras bandas como Def Leppard, como Wishbone Ash, como Iron Maiden. Se basaron en ese sonido de las dos guitarras, requinto contra requinto, del trabajo de Thin Lizzy, ¿no? Hay que recordar que también en esta banda pasó un gran guitarrista que se llama Gary Moore, que también estuvo en las filas de Thin
Wow,
Lizzy.
Gary Moore.
Sí,
Sí, ese cuate es Dios.
Que ya murió, en paz descansa.
Sigue siendo
y el
Dios.
cantante Philip Lynott, que pues era como un Jimi Hendrix en el bajo, era un cuate de color que cantaba y lideraba la banda y
Suicide.
que también pues murió muy joven, pero es una gran banda, es una banda de culto y es un disco que influenció en mi sonido como guitarrista.
¿Sabes qué fue precisamente el último disco de Brian Robertson?
¿Cuál fue?
Este.
¿Sí? Ah, sí, creo que
ya después se salió de la banda.
Sí, creo que entró después Snowy White, que también fue guitarrista de Roger Waters en su disco solista, creo.
Y una cosa muy importante que yo no sabía es que el productor de este disco es nada más y nada menos que Tony Visconti, el productor del 80% de la carrera de David Bowie.
Wow, ¿a poco? Con razón.
Wow. ¿De verdad? Por eso,
sí, así es.
Sí, ese no lo sabía, qué buen dato, ¿eh?
Sí, y adivinen quién toca la armónica en este disco.
No, a ver, dimos.
Algo así como completamente inesperado, el Huey Lewis, ¿se acuerdan de Huey Lewis and the News?
Sí.
El Huey Lewis toca armónica en este disco.
La armónica, ¿eh?
Y la toca bien, ¿eh? La toca bien en una rola que se llama Baby Drives Me Crazy.
Wow, no sabía, fíjate, qué bueno. Sigue siendo mi disco favorito por todos esos datos que me das.
Qué bien. Y yo diría también, Arturo, que esto que dijiste ahorita de Wishbone Ash, de Def Leppard, yo creo que también se lo podríamos adjudicar a Metallica. Que Metallica tiene también un trabajo de liras muy similar al que propuso desde un principio Thin Lizzy.
Sí, de hecho tocan algunas canciones, creo que tocan un tema de Thin Lizzy. De Metallica tienen ahí por ahí algunos temas de Thin Lizzy.
Definitivamente una banda que hay que seguir, ¿no? Una banda de escuela.
Sí, una banda.
Diría yo. ¿Y en qué año, más o menos, en qué etapa de tu vida escuchaste este disco, Arturo?
Híjoles, esto yo creo que fue en los principios de los 80s, ¿no? Cuando yo estaba en Mask, que me gustaba este rock fusionado con teclados, yo escuchaba mucho esta banda, Thin Lizzy. ¿Sí?
Ok. Entonces te llegó fuerte el disco de Live and Dangerous.
Sigue siendo de mis discos que al final del día, cuando estoy así de repente queriendo escuchar algo que me vuelva a hacer vibrar, lo vuelvo a poner y vuelve a ser de mis bandas favoritas.
Genial. Fíjate, para cerrar esta capsulita de este disco, es interesante porque ellos no empezaron a grabar estos conciertos con el objetivo de hacer un disco, sino que de pronto tenían varias grabaciones ahí, un día se dedicaron como a sentarse y escuchar las grabaciones y dijeron, oye, aquí hay una maravilla de rolas, muy bien ejecutadas, deberíamos de sacar un disco, por eso el disco acabó siendo doble.
Sí, doble.
¿No? Y y lo único que hicieron fue irse a París en 1978 para hacer una serie de overdubs, para grabar arriba de las versiones en vivo, meter algunos aplausos y darle el toque final al disco. Y así fue como se realizó Live and Dangerous.
Wow, no, pues qué buena información, Piro. Muchas gracias por.
Pues sí, de eso se trata un poco este asunto. Y bueno, nos vamos con mi querido Agustín Villa. ¡Cala! El Cal escogió un disco que yo también. La verdad quiero muchísimo. Lo estaba buscando, no lo encontré en vinilo, pero aquí, mira, me lo encontré en CD.
Wow, yo lo tengo en vinilo y en el otro.
Yo lo tengo en vinilo, pero no lo encontré, fíjate. Entonces decidí sacarlo en CD. Y estamos hablando de la ópera rock del último disco de Peter Gabriel con Genesis, que se llama The Lamb Lies Down on Broadway. El corderito está echado en Broadway. El sexto disco de estudio de Genesis, que salió el 22 de noviembre de 1974. Mi querido Cala.
Disco de ellos. Pero es el sexto en estudio.
En estudio, pero dinos por qué, Cala, en qué momento de tu vida lo escuchaste, cómo te puso a viajar.
Fíjate, yo soy melómano gracias a que mi papá le encantaba Pérez Prado, le gustaba mucho, pero el rock me lo metió mi hermano Luis, que tiene 4 años más grande que yo. Este álbum se editó en 1974, yo nací en 1962, eso significa que yo tenía 12 años cuando ya me estaba inyectando ese tipo de adrenalina, de sentido, y el rock progresivo, cuando When the sun beats down, I can only...
Ese es de Selling England by the Pound.
Sí. No, es que esa canción es... Pero, and the lamb lies down on Broadway.
Sí.
No, hombre. Entonces, toda la secuencia de las canciones, cómo se conectan. Y lo más frustrante de todo es que para nosotros los fans es el álbum más importante de Genesis. Imagínate cuando ya después querías otro disco y ya te dijeron, no, ya salió Gabriel. Y metieron a Phil Collins en la voz. Y yo decía, ¿cómo chingados puedes hacer eso? Y resulta que era el efecto, ¿verdad? Ese que como el que le ponen un doble, doblan la voz y le ponen como un vocoder. Pero lo interesante de este álbum para la gente que le gusta Genesis es que es un álbum doble, que todas las letras fueron escritas por Gabriel, porque uno de los otros, bueno, alguien proponía de los músicos que la historia fuera una historia similar evocada en El Principito.
Entonces, sí, y no, Gabriel no quiso, ese era Michael Rutherford.
Ya, que era como evocar otra vez la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Algo así surrealista. Entonces él hizo la historia en prosa de Rael, que es un puertorriqueño avecinado en Nueva York y que quería tener presencia en las calles de Nueva York, y estaba buscando a su hermano John, y a través de un viaje mágico que no sabemos si es de algo que se metió, se convirtió en It, ¿no? En la cosa.
Cosa.
Y es, entonces la trama no habla muy claro como todas las obras óperas, pero lo interesante de esto es que tú la puedes definir de una manera como tú la sientas, es como una obra de arte, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que es un álbum muy mágico, que te puede entretener una hora, dura 92 minutos con 22 segundos.
Sí, ¡wow! Está bueno.
Sí, es un álbum muy, muy padre, que como tú, como dice Arturo y tú, yo lo podría volver a oír y a escuchar.
Yo, para mí es una joya, y es mi ópera rock favorita más que...
El ópera, si tú comparas Viaje al Centro de la Tierra de Rick Wakeman o Tommy, bueno, Tommy también, yo creo...
No, a mí me gusta mucho Tommy y me gusta mucho The Wall, pero si tuviera que escoger mi ópera rock favorita, tendría que ser The Lamb Lies Down on Broadway.
Ah, sí. Y de hecho creo que pues los músicos hicieron la música y nomás escribieron la última, una canción nada más los demás, ¿no? Steve Jacket, Mike Rutherford y...
Tony Banks.
¿Quién?
Tony Banks.
Y Tony Banks, teclarista, ¿no?
Aquí también tengo algunas. Ustedes saben que el famoso John Burns fue el ingeniero de Foxtrot y después empezó a coproducir los discos de la banda. Coprodujo con ellos el Genesis Live y el disco que tú comentabas, que es muy importante, que se llama Selling England by the Pound. Sí. Y también fue el coproductor de The Lamb Lies Down on Broadway. Pero aquí en este disco tuvieron de invitado a Brian Eno.
A Brian Eno, sí. Oye, ¿me puedes repetir el nombre del productor?
John Burns, así como de que John Burns, B-U-R-N-S, John Burns.
O señor Burns, ok. Sí.
Él estuvo con Gen. Este fue el último disco que coprodujo. Ya después, cuando se salió Gabriel, como se perdió esta onda. Y fíjate, Cala, Arturo, que es un disco hecho en una etapa bien difícil, porque andaban ya teniendo problemas internos. El Tony Banks decía que Steve Hackett andaba en su rollo. Steve Hackett decía que cada quien tenía su propia agenda, que algunos estaban divorciándose, otros estaban con hijos, y como que se había perdido un poco esa onda de la banda. Y años después Tony Banks comentó que esta es la etapa que él menos disfrutó de Genesis.
Sin embargo, fíjate qué buenos
discos. Y qué buena música. Qué buena música sacaron. O sea, es increíble, claro. ¿No?
Otro dato interesante, aunado al rollo personal, que muchas veces afecta a las bandas, es que en el momento en que sacaron The Lamb Lies Down on Broadway, la esposa de Peter Gabriel fue mamá de un parto muy difícil.
Así es.
Este cuate se la pasaba yendo del estudio, que no me acuerdo cómo se llama, hasta Londres a visitar a su esposa y se regresaba. Entonces eso generaba, pues, imagínate, estamos haciendo el mejor álbum de nuestra vida y tú vas a ir a ver a tu familia. Entonces, pues tu familia está primero, ¿no? Entonces eso generó que hubo una ruptura de una de las mejores bandas de rock progresivo, ¿no?
Y fíjate, sobre lo que estás diciendo, años después, Rutherford admitió que él y Tony Banks no apoyaron para nada a Peter Gabriel en esa etapa y que probablemente eso provocó que Gabriel se saliera meses después de la banda.
Pues es que es muy importante, ¿no? Imagínate, generando una familia nueva, no puedes ir en contra de algo que es parte de tu ser.
Yo creo que tienes que ser solidario si tienes un compañero músico que está pasando por una crisis de ese tipo. O sea, como dijiste tú, el parto de la esposa de Gabriel, de su primer hijo, fue muy delicado, se complicó. Y creo que estaban grabando en Wales, o sea, estaban grabando lejos de Londres. Entonces él tenía que ir a Wales y luego regresarse a Londres y viceversa. Y yo creo que en un momento de esos no te queda más que apoyar a tu colega, mano. Y sí. No tirarle mala onda, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no?
No.
Pues son historias muy interesantes, ¿no? Para que la gente conozca, porque ahora se ha perdido mucho, yo creo, hacer este comentario, de que ahora nada más escuchas la canción y quién es el intérprete, y muchas veces conocer la historia, de dónde venimos y de quién la produjo, y armas un árbol genealógico musical muy interesante, ¿no crees?
Claro, la época en que abríamos el vinilo, nos sentábamos a oír el disco, a ver quién lo había producido, en qué estudio se grabó, te aprendías las letras de memoria.
A qué huele, a todo, eso, todo un proceso mágico, ¿no? Que no puede ser su USB.
Sí, esos discos cuando los abrías nuevos, mano, ese olor, es cierto. Cala, qué bien, mano, qué buena onda.
Es como encender una fogata, poner un disco, dice que es como encender una fogata.
Sí.
Sí, que es algo que te reúne, sí, ¿no? Sí.
Queridos, este disco también, el arte, fue hecho por Hypnosis, la misma compañía que hizo muchos discos de Pink Floyd.
Y, wow. Hypnosis, de hecho, es como hacía las carátulas de Yes, ¿no?
También, si no me equivoco, sí, y de Uriah Heep.
Sí, esas portadas son maravillosas de esa época. Increíbles. Son como totalmente psicodélicas.
Sí, aquí está la onda de Ryle, ¿no? Que ahí está como que la personalidad que está en blanco ahí en un momento. Y nunca se sabe, Cala, si Ryle y su hermano John son la misma persona, ¿no? ¿A ti nunca te quedó esa sensación?
Sí, exactamente. Es como un rollo psicótico personal.
Así es. En este disco también, después de varios años, cambiaron el logo original que fue hecho por Paul Whitehead y se quedaron con este logo Art Deco hecho por George Hardy, ya para cerrar este bloque. ¡Qué padre!
Fíjate que no está feo, pero también ambos logos están padres.
Sí, los dos están padres y son como de diferentes etapas. Queridos, ya estamos llegando al final de esta charla, de este cotorreo, que yo en lo personal me la pasé muy chido. ¿Tienen algo que quieran promover, algo que le quieran mandar a la banda, sus redes sociales, todo ese tipo de cuestiones?
Pues sí, los puedes encontrar en todas las redes sociales, en rostrosocultos.com, www.rostrosocultos.com.
Esa es la página de la banda.
Esa es la página de la banda. Nuestra manager es Roxana Revuelta. En México su teléfono es 333-809-5272. Lo repito, 333-809-5272. ¿Y qué más, Arturo?
Pues que nos escriban por Twitter, por Facebook, que visiten la tienda de steelrock.com. Digo,
claro,
steelrock.shop. Ahí pueden encontrar cosas, que visiten la página de Rostros, ya está el nuevo disco de Gustos Ocultos. Le pueden escribir a Cala de Villa.
Tenemos también más discos, tenemos el de Monstruos, tenemos también uno muy bueno, que fue el de 25 Celebración, que está grabado en el Teatro Diana. Ese disco también es mágico. Y pues que chequen El Crimen Perfecto, porque es la canción que es el estandarte y la punta de lanza de esta nueva etapa del 2021.
Y El Crimen Perfecto está en todas las plataformas digitales, ¿cierto?
Sí.
Fíjate que lo tuvimos que subir a instancia tuya, mi querido Piro, porque lo querías tener, no lo habíamos pensado.
Mira,
todavía. Y también, pues, estamos haciendo cubrebocas para.
Esto es lo más rockero que existe, porque esta parte de la boca con el Rostros Ocultos. O sea, eso sí es cool, man.
Está bien.
¿Verdad?
Padrísimos.
A toda la gente que está en Estados Unidos, que anhela venir a México. Y pues Arturo, por ahí va a seguir en el rock en tu idioma eléctrico. Yo voy a seguir en lo mejor del rock en español. Seguimos haciendo música y música original para todos ustedes. Y Piro, tú eres una chulada de cabrón.
Yo también los quiero mucho. Al rato nos vamos a topar otra vez. Queridos, para cerrar este programa que me la pasé tan a gusto con ustedes, quiero que me digan una palabra o una frase que les venga a la mente en este momento que sea importante para ustedes. A ver, Arturo.
No hay nada más hermoso que la familia.
Te amo, baby.
¡Woo! ¿Cómo está la banda? Gracias, señores. Muchas gracias, Arturo. Gracias, mi querido Carlos. Espero nos vemos.